Muy bien, hermanos, vamos a estar hablando hoy de la imagen de Dios en el hombre, o como decía, el hombre creado a la imagen de Dios. No es de sorprender, y como lo escuchamos hace unos momentos en las peticiones de oración, Satanás, como el regente o el gobernante de este sistema mundial contrario al Señor y a su palabra, se encarga de torcer todo lo que Dios dice. Y eso incluye, por supuesto, lo que Dios dice respecto al hombre. El hombre no tiene ni idea si es hombre o mujer, no sabe definir esos términos, no sabe si un perro es más importante que el hombre, no sabe su propósito, no sabe dónde va, no sabe si un bebé en el vientre de la madre tiene valor. Toda esa confusión está derivada en un sentido porque el hombre no entiende que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto que Satanás, después del Evangelio, ataca de manera muy objetiva lo que Dios dice acerca del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el pináculo de la creación del Señor. Y por eso es tan importante entender lo que la Biblia dice con respecto a que el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. Y la incapacidad del mundo de hacer frente a cuestiones como el aborto, el racismo o un sentido de superioridad o incluso lo más básico, falta de respeto mutuo, no sabe el mundo quién soy, cuál es mi propósito. Ese tipo de cosas que son tan fundamentales realmente yacen en gran medida en entender qué significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así que entender que Dios creó, Dios te creó a su imagen y semejanza, te va a dar claridad de lo que Dios piensa de ti y lo que piensa de las personas que te rodean. Y por tanto te va a habilitar, te va a capacitar para tratarles y verles como Dios les ve. Si quieres tratar a las personas, si quieres ver a las personas así como Dios las ve, tratarlas como Dios les considera, entonces necesitas entender qué significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En pocas palabras, entender que Dios te creó y creó a las personas que te rodean y creó al hombre, a la humanidad, a su imagen y semejanza, te va a ayudar a crecer en santidad porque vas a imitar a Dios viendo y tratando a las personas así como Dios lo considera. Así que para abordar este tema que es monumental, hay tantos aspectos que podríamos hablar en muy poco tiempo. Vamos a usar el bosquejo que pueden ver ahí en la pantalla. Vamos a hablar de cuatro aspectos que te animan a adorar a Dios por la dignidad del hombre. Cuatro aspectos que te animan a adorar a Dios por la dignidad del hombre. Primero, la imagen de Dios definida. Después, la imagen de Dios explicada. Después, la imagen de Dios fracturada. Y por último, la imagen de Dios restaurada. Definida, explicada, fracturada y restaurada. Y la idea de dignidad del hombre la saco del Salmo 8. Hace no mucho lo enseñé, lo pueden encontrar ahí en la página de la iglesia, si quieren verlo más a detalle. Pero el Salmo 8 contrasta la creación del hombre, todo lo que vemos, la creación de Dios, todo lo que vemos en términos del universo, los cielos y la tierra, con el hombre que es el pináculo de la creación. Y el Salmo 8:1 dice, oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Entonces, el valor infinito de Dios es proclamado en toda la tierra, proclamado en los cielos por la creación. Versículo 2 dice, por boca de infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza o la fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Y luego, la respuesta del salmista en el versículo 3, cuando está observando los cielos, dice lo siguiente, cuando veo tus cielos, le pertenecen a Dios, obra de tus dedos, le pertenecen a Dios y está involucrado cercanamente en crearlos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, versículo 4, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo de hombre para que lo cuides. Y es decir, cuando el salmista observa la creación del Señor, observa la magnitud del universo, las estrellas y todo lo que Dios ha creado, observa la complejidad de los organismos que Dios ha creado, desde la galaxia más lejana hasta la célula más pequeña y más compleja, cuando el salmista observa la creación de Dios, ¿cuál es la respuesta automática? ¿Quién soy? No soy nada. soy tan insignificante. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de hombre para que lo cuides. Versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas al hombre, lo coronas de gloria y majestad. Y el Salmo arrancó hablando de la gloria de Dios. Entonces, el hombre está coronado de gloria, manifiesta el valor de Dios, la gloria de Dios de una manera muy particular y la majestad de Dios de una manera muy particular y exclusiva. ¿Por qué? Versículo 6. Porque Dios le ha hecho señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas, bueyes, todos ellos, también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Entonces, Dios coloca al hombre como subregente o vicerregente de su creación, como su representante para gobernarla y le corona de gloria y majestad. ¿Por qué? Porque está hecho a su imagen y semejanza. Y aquí es donde llegamos al primer aspecto, la imagen de Dios definida. Hay cinco pasajes en la Biblia que hablan explícitamente. El Salmo 8 no es uno de esos. El Salmo 8 habla de la dignidad del hombre porque es hecho a la imagen de Dios, pero no utiliza esta frase particular, la imagen y semejanza de Dios. Pero hay cinco pasajes que sí lo utilizan. Los voy a ir leyendo solamente para que tengan un marco de lo que la Biblia dice y después vamos a hablar de los detalles de algunos de estos pasajes y cómo nos ayudan a entender el hecho de que fuimos hechos a la imagen de Dios y su semejanza. Primer pasaje, Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27, que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados. A ver, ahí, listo, perdón, hermanos. Bueno, Juancito, ahí tú le pones tu magia para que se escuche. No, es broma. Génesis 1, 26 y 27 es el primer pasaje. Segundo pasaje, Génesis 5, 1 al 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Tercer pasaje clave, Génesis 9, 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios él hizo al hombre. Primera de Corintios 11, 7, ya en el Nuevo Testamento. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Y Santiago 3, 9. Con ella bendecimos a nuestro, hablando de la lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Santiago 3:9. Estos textos son la base bíblica y antes de explicar, como decía, algunos de ellos que son relevantes para la discusión que tenemos en mente esta mañana, hablaremos primero de una definición. ¿Qué significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Y si quieres puedes ir al siguiente slide, querido hermano. Mi definición acerca del significado de la frase Dios creó al hombre a su imagen y semejanza es la siguiente. Todo lo que el hombre es, en contraste con el resto de la creación y en similitud a lo que Dios ha revelado de sí mismo, eso es la imagen de Dios en el hombre. Todo lo que el hombre es, en contraste o diferente al resto de la creación y en similitud a lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que Dios es, eso es la imagen de Dios en el hombre. El hombre es el representante de Dios en su creación. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? En otras palabras, todas esas cosas que el hombre es diferente del resto de la creación y todas las cosas en las que se parece o puede reflejar el carácter de Dios. Lo que Dios dice de sí mismo en su palabra y que el hombre de alguna manera puede reflejarlo o manifestarlo, eso es la imagen de Dios en el hombre, eso constituye la imagen de Dios en el hombre. Y hay tres perspectivas principales acerca de cómo es que el hombre refleja la imagen de Dios. Y son tres términos que nos ayudan. Esta porción es un poco teológica, pero sigan conmigo. Espero que el café ya esté ahí haciendo efecto. Es simplemente importante entender estas tres perspectivas y voy a explicar ahora por qué. Pero en la siguiente diapositiva van a encontrar las tres maneras en las cuales el hombre refleja, perdón, las tres maneras en que se interpreta esta frase que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si quieres ir a la siguiente diapositiva, mi hermano. Son estas tres perspectivas, sustantiva, funcional y relacional, y las voy a explicar brevemente. Sustantiva significa que el hombre en lo que él es, no en lo que hace, no en lo que dice, sino en lo que él es, refleja la imagen de Dios. Esta es esta idea sustantiva. La imagen de Dios en el hombre está en la esencia misma del hombre, en su naturaleza, en su razón, en su capacidad moral. No depende de lo que el hombre hace ni en la forma en la que se relaciona, sino es parte de lo que el hombre es. La segunda perspectiva es la funcional, y es que la imagen de Dios se refleja en lo que el hombre hace, especialmente en su capacidad de gobernar la creación. Entonces, esta perspectiva argumenta que la función del hombre, funcionar como gobernante de la creación, eso es la imagen de Dios en el hombre. Y la tercera perspectiva al respecto es la relacional, y es que la imagen de Dios se manifiesta o se expresa en las relaciones o en la capacidad más bien que el hombre tiene para relacionarse. Dios es un Dios trino que habita en perfecta comunión las tres personas de la Trinidad desde la eternidad y hasta la eternidad, y por tanto crear al hombre a su imagen y semejanza tiene que ver con la forma en la que el hombre se relaciona con otras personas que también han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. Entonces estas son las tres perspectivas de cómo entender esta idea de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y de estas tres perspectivas, la más precisa o la que refleja mejor lo que la Biblia dice es la sustantiva, la primera. ¿Por qué? Porque la perspectiva de que el hombre fue creado a la imagen de Dios y eso está en la esencia del hombre, significa que lo que el hombre hace en términos de cómo funciona y en términos de cómo se relaciona es simplemente una expresión de lo que él es. La forma en la que el hombre se relaciona y la forma en la que el hombre funciona como gobernante de la creación no le definen como hecho a la imagen de Dios. Él ya es hecho a la imagen de Dios y entonces se expresa en lo que él hace, y es decir, cómo funciona y en cómo se relaciona. Primero somos hechos a la imagen de Dios y a partir de eso entonces podemos gobernar la creación, es nuestra función, y relacionarnos con otros. Así que afirmar esta perspectiva, la número uno, la sustantiva, implica que aun cuando una persona esté afectada en el aspecto funcional o relacional, aún sigue reflejando la imagen de Dios, porque la imagen de Dios en el hombre es inherente a la persona. Por ejemplo, una persona con una discapacidad mental que tal vez no puede relacionarse de manera adecuada. Tú podrías decir, bueno, debido a que el hombre es la imagen de Dios y eso tiene que ver con la forma en la que relaciona, entonces debido a que esta persona no puede relacionarse, entonces él no es hecho a la imagen de Dios. Eso es falso. Esa persona es hecha a la imagen de Dios, aunque por su discapacidad no pueda relacionarse. El hecho de que no pueda, no importa su discapacidad para relacionarse, o para funcionar, digamos, como gobernante de la creación, eso no elimina el hecho de que es una persona creada a la imagen de Dios. Otro ejemplo, ¿no? Un bebé en el vientre de su madre no puede ni relacionarse ni tampoco ejercer dominio sobre la creación, ¿cierto? Es absolutamente dependiente de su mamá. Sin embargo, aún desde el vientre de su madre, desde el momento en el que Dios produjo vida en ese embrión, ya ha sido creado a la imagen de Dios. Y por eso es que desde el inicio lo definía de esta manera. ¿Cómo es que el hombre es la imagen de Dios? Bueno, todo lo que el hombre es, no lo que el hombre hace, lo que el hombre es en contraste con el resto de la creación y en similitud a lo que Dios ha revelado de sí mismo. El hombre es el representante de Dios en su creación. Y esto es tan relevante porque entender que fuiste creado a la imagen de Dios, entonces te da un propósito, te da una razón de ser. No eres un accidente, no estamos a la deriva. El mundo quiere que pienses todo el tiempo. Eres un accidente, estás atrapado en el cuerpo de una mujer o estás atrapado en el cuerpo de un hombre y nunca vas a encontrar identidad hasta que des rienda suelta a tu pecado, hasta que des rienda suelta a tus emociones. En contraste, la Biblia te dice, no, un creador perfecto, un creador infinitamente sabio, creó al hombre, te creó a su imagen y semejanza con un propósito particular, el hecho de buscarle y el hecho de reflejar su gloria a toda su creación. No estás a la deriva. Wayne Grudem dice que todas las maneras en las que el hombre se parece a Dios forma parte de ser su imagen y semejanza. Y tal vez te preguntas, ¿cuáles son esas maneras? ¿Cuáles son esas cosas en las cuales el hombre refleja el carácter de Dios? Bueno, gracias por preguntar. Estás en la clase correcta. Nos lleva al segundo punto, la imagen de Dios explicada. Ya vimos la imagen de Dios definida, ahora veamos la imagen de Dios explicada. Y la teología sistemática enlista 6 aspectos en los cuales, y los pueden ver ahí en la pantalla, 6 aspectos en los cuales el hombre refleja esta imagen de Dios. Y parte primero, número uno, de lo que el hombre es, la ontología, simplemente en el ser del hombre. El hombre es un ser vivo, personal, consciente, activo, está hecho de cuerpo y alma. Lo que el hombre es refleja la imagen de Dios, también en su voluntad. Sin Cristo, obviamente, puede solamente escoger entre algo pecaminoso y algo más pecaminoso, pero el punto es que el hombre tiene la capacidad dada por Dios de escoger, de decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Tiene una voluntad propia, no es un robot. También intelectual, tiene pensamiento racional, autoconciencia, memoria, puede imaginar, tiene una creatividad tremenda. Tiene la capacidad de interactuar con distintos lenguajes. Y esto separa al hombre, este tercer aspecto intelectual es clave, porque separa al hombre del resto de la creación. Todos los aspectos separan al hombre del resto de la creación, pero en particular este, el intelectual, si lo analizas de manera detallada, separa al hombre por completo del resto de la creación. Piensa en una ilustración. En 1886 se construyó el primer automóvil. Y luego, en 1969, el hombre estaba caminando sobre la luna. Entonces, en menos de 83 años pasamos, ¿no? Como humanidad, el hombre pasó de andar en caballo a estar caminando sobre la luna. O sea, piensa en la cantidad de avances tecnológicos en 8 décadas. Tan rápido. Y mi punto es que cuando observas la capacidad creativa del hombre, la capacidad de comunicarse con precisión, la capacidad de comunicarse en distintos lenguajes, la capacidad de entender la creación. Por ejemplo, o sea, algunos dicen, no es que los delfines, ¿qué animales tan inteligentes? Bueno, dame un delfín que haya compuesto una sinfonía. Dame un delfín que pinte una Capilla Sixtina. O sea, si es cierto, Dios creó a estos seres y estas criaturas, estos animales, reflejan aspectos que son sorprendentes, pero nada como el hombre. No hay nivel de comparación. Pastor John decía, los hombres componen sinfonías, los changos no. Y el punto es que hay un aspecto intelectual en el cual el hombre es completamente diferente al resto de la creación. Un aspecto emocional también. El hombre experimenta emociones complejas y a veces simultáneas. Alegría y tristeza. Tal vez algunos de ustedes ayer estaban así, estábamos así. La alegría, el gozo de pensar, Pastor John está disfrutando en la presencia del Señor, qué legado tan tremendo, cuánto hemos sido bendecidos por su ministerio. Y al siguiente segundo escuchabas el testimonio de su hijo, estabas llorando, ¿no? Y estabas, uy, le extrañamos a Pastor John y su familia le va a extrañar mucho. Y esa complejidad de emociones la puede sentir un perro. Dios diseñó al hombre de manera compleja para expresar estas emociones que reflejan su imagen. Sí, hermano. Vamos a ir en un momento a ver Génesis a detalle y voy a hablar qué significa la palabra imagen. Entonces, buena pregunta. Estamos a 5 páginas en mis notas. Ya. Ahí vamos. El aspecto relacional también. Dios diseñó al hombre para relacionarse con él y para relacionarse con otros. Solo los seres personales, es decir, que son personas, pueden dar y recibir amor. El aspecto funcional. El hombre es capaz de llenar la tierra, gobernar la tierra, someter la tierra en nombre de Dios. Hombres y mujeres interactúan en un mundo físico, lo cuidan como un mayordomo que administra una casa, una propiedad valiosa. De la misma manera, el hombre ejerce dominio sobre la creación para la gloria de Dios y en nombre de Dios. Así que en conjunto, todos estos aspectos, ontológico, volitivo, intelectual, emocional, relacional y funcional, significan primero que el hombre no es Dios, pero que el hombre refleja la imagen y semejanza de Dios de una manera compleja, maravillosa, porque es un representante activo del Creador en la tierra. Y vayamos ahora al versículo clave, uno de los versículos clave, Génesis 1:26. Y ahí es donde vamos a hablar del significado de la palabra imagen. Génesis 1:26. Dice el texto, y dijo Dios, hagamos al hombre. Dijo Dios, al igual que él creó todo lo demás, Dios comienza hablando. Pero es muy interesante que, a diferencia del resto de las acciones que Dios toma para crear, en este punto Dios, en vez de hablarle a la creación para que la creación obedezca y exista, por ejemplo, Génesis 1:11 o 1:14, dijo Dios, produzca la tierra y la tierra obedeció. Dijo Dios, haya lumbreras y las lumbreras fueron colocadas. Es decir, Dios habla y la creación obedece. Acá cuando Moisés registra en Génesis que Dios dijo algo, ahora Dios se dirige a sí mismo. Dios habla a sí mismo. Esto es una conversación intertrinitaria. No le está hablando a la creación para que le obedezca, está introduciendo una conversación entre la Trinidad. Nota el verbo ahí, hagamos. Si no me equivoco, esta es la única ocasión en toda la Biblia que Dios habla en primera persona y utiliza este verbo, hagamos. ¿Y qué dice el texto? Hagamos al hombre. Esta es la primera vez que se utiliza en toda la Biblia la palabra hombre, en hebreo Adam. De hecho, si observas el uso del verbo hacer aquí en el contexto de Génesis, en los versículos precedentes, dice que Dios hizo algo y siempre lo describe en tercera persona. 1:16, hizo Dios. 1:25, hizo Dios. Pero acá en Génesis 1:26 hay un cambio intencional y Dios dice, hagamos. Esto comunica la intención, la precisión y el involucramiento y detalle de Dios en la creación del hombre. Un teólogo de apellido Babink dice lo siguiente, esto se refiere al verbo hagamos, indica que especialmente la creación del hombre descansa en la deliberación, en la sabiduría, en la bondad y en la omnipotencia divina. Nada, por supuesto, llegó a existir por el azar. el consejo y la decisión de Dios se manifiestan con mucha mayor claridad en la formación del hombre que en la creación de las demás criaturas. Fin de la cita. En contraste con el resto de la creación, Dios se involucra de una manera distinta y particular cuando crea al hombre. Solo con el poder de su palabra, Dios crea a Adán y a Eva, y de manera detallada crea a Adán y a Eva, que son organismos sumamente complejos. Crea a dos personas cuyos organismos y son, como decía, tan complejos que la única respuesta lógica es atribuirlo a un creador infinitamente sabio, intencional y bueno, no a un chango. Es imposible, es ilógico pensar de esa manera. Piensen en las complejidades del organismo humano. Y como mi esposa es doctora, tuve que investigar esto para ser preciso en lo que iba a decir. Así que pueden confiar en esto, tal vez. El corazón late aproximadamente 70 veces por minuto. Y en un solo día bombea sangre, por tantos vasos sanguíneos que si los colocas uno tras otro, lograrías rodear la Tierra dos veces. Más de 100.000 kilómetros de extensión de vasos sanguíneos bombeados por un solo corazón, 70 veces por minuto en un solo día. Piensa en la coordinación que implica caminar. Es una acción tan cotidiana que requiere la coordinación de músculos, huesos, articulaciones, y el cerebro regula de manera automática los ajustes necesarios en cada paso que das, el tipo de zapato que estás utilizando, el piso sobre el que vas, y si alcanzas a ver una piedra, asumo que te vas a hacer un ladito, la vas a brincar, o si de repente pisas un hoyo y no lo viste, tu cuerpo va a reaccionar de cierta manera. Y Dios crea al hombre, de nuevo, estos simplemente son ilustraciones de cuán complejo es el cuerpo humano, que es imposible de atribuir de nuevo al azar o a que vengamos del simio. Piensa en un embrión. A partir de un solo óvulo fecundado, Dios hace una persona que refleja su imagen, que es capaz de sentir, pensar, relacionarse y que puede responder física y espiritualmente. Entonces, Dios se involucra de manera cercana en la creación del hombre, y lo que sigue en el texto es monumental, porque dice, y no creó a su imagen. Dice el texto, a nuestra imagen. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la palabra imagen conlleva la idea de ser un reflejo o ser un representante o un embajador. Es decir, la imagen no es la sustancia, sino un reflejo de la sustancia. La imagen no es el objeto definitivo, es el reflejo de ese objeto definitivo. La imagen te apunta al objeto definitivo. Tal vez una ilustración puede ayudar. Hay una estatua de Marco Aurelio, emperador romano, de 4.5 metros más o menos, en donde Marco Aurelio está montado sobre un caballo, es más o menos del siglo II, y en esta estatua, el recordatorio que le brindaría a todo el Imperio Romano cuando las personas vieran la estatua de Marco Aurelio era: nuestro emperador es extraordinario, es glorioso, tenemos el mejor emperador. Y a los enemigos les daría un recordatorio: no quieres meterte con este emperador. La estatua fue levantada para recordar y para manifestar la autoridad del emperador. La estatua no era Marco Aurelio, ¿cierto? En persona, pero cuando la gente le veía, cualquiera entendía la grandeza, el poder y el alcance del Imperio Romano. La estatua funcionaba como un representante visible de la gloria, digamos, de aquel a quien conmemora. De manera semejante, o diría, de manera más precisa, cuando la Escritura afirma que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, enseña primero que el hombre no es Dios, pero porta una representación visible, tangible, de su creador en la tierra. Así como la estatua refleja en cierta medida la majestad de Marco Aurelio, el hombre comunica a todo el mundo la grandeza de Dios. Entonces, aunque el hombre no es Dios, No es la sustancia per se, si es un reflejo claro de quién es Dios. Y por tanto, siempre que ves al hombre, estás siendo recordado de la grandeza y poder del Creador. Hay más de 8 mil millones de personas en el mundo. Hay más de 8 mil millones de recordatorios, día tras día, minuto tras minuto, latido tras latido, respiración tras respiración. Cada vez que una persona camina, cada vez que una persona nace, cada vez que volteas y ves a una persona, es un recordatorio del Creador poniendo una estatua y diciendo: este mundo me pertenece, este mundo lo hice para mi gloria. Estas 8,000 millones de imágenes mías anuncian a todo el universo que yo soy un creador extraordinario, que merezco toda la gloria. ¿Y qué creen? Les hice para mí, les hice para que encuentren su deleite en mí. Estas 8,000 millones de personas nunca van a encontrar propósito, nunca van a encontrar plenitud, sino hasta que la encuentran en su Creador. Por eso fueron hechas para, a la imagen de Dios. El dueño del universo, el glorioso Rey, el Creador de todo, Él anuncia todos los días con los cielos y la tierra, pero también cuando te ves en el espejo, también cuando ves a tu cónyuge, también cuando caminas acá en la iglesia, también cuando vas al supermercado, con montones de imágenes de Dios, te recuerda: yo soy extraordinario. La única manera en la que vas a encontrar gozo duradero es si buscas a tu Creador. El hombre fue creado a la imagen de Dios para manifestar la grandeza del Creador como su representante. La teología sistemática lo dice de la siguiente manera: los portadores de la imagen de Dios representan a Dios en el mundo, pero a diferencia de las estatuas que no tienen vida, los portadores de la imagen de Dios están vivos y deben actuar como representantes y mediadores de Dios en la tierra. Así, la noción de imagen tiene implicaciones de realeza. Aunque Dios es el rey con R mayúscula, Dios creó al hombre como rey con R minúscula, vicerregente y mediador sobre la creación en su nombre. Y luego el texto continúa y dice: no solo haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sino a nuestra imagen, sino también conforme a nuestra semejanza. Semejanza tiene la idea de un patrón, una forma, una figura. La teología sistemática dice que es que significa algo que está moldeado según un original. Y esta palabra, semejanza, es utilizada en Isaías 40:18. No lo busques, pero tenlo en mente. Yo lo voy a leer ahora. Isaías 40:18. Usa la misma expresión, dice Isaías 40:18. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿Y con qué semejanza le compararéis? Y en el contexto de Isaías 40, Dios explica la incongruencia y la necedad de la idolatría debido a la incapacidad de que un pedazo de madera o de metal represente al Dios incomparable. El Altísimo, el Glorioso de la Eternidad, no puede ser reducido a un pedazo de madera o de metal. La majestad del Dios infinito, incontenible e independiente, no puede ser capturada por la obra de un artista, no importa si es un metal precioso. Todo palidece ante la majestad del Señor porque Él es santo. Pero, ahora piénsalo, Dios decide utilizar la misma palabra en Génesis para decir que crea al hombre conforme a su semejanza. Dios no tiene un cuerpo, pero cuando Dios decide colocar un representante suyo en su creación para anunciarle al mundo entero y al resto de la creación y al resto de los otros creados a la imagen de Dios, cuando Él decide colocar a un representante suyo físico en su creación, decide hacerlo a través del hombre, con un cuerpo humano. ¿Y qué es lo que Dios llama ser el hombre? Y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, la tierra, todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces el Señor hace una diferencia no solamente en el verbo hagamos, sino también en la descripción de lo que hace, la imagen y semejanza, y no solamente en la descripción de lo que hace, sino en lo que llama al hombre a hacer, que es que gobierne la tierra en el nombre de Dios. El gobierno del hombre sobre la creación es una implicación de que él fue creado a la imagen de Dios. Él es el vicerregente, es el representante de Dios en su creación. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer la creación? Someterse al representante de Dios. Y esta verdad tiene muchas implicaciones. Déjame dar solamente tres. Primero, una persona delante de Dios es más valiosa que un perro, un gato o cualquier otro animal. Espero no pisar ningún callo, como decimos en México. Y tal vez vas a decir, eso es obvio, pero a veces en California las cosas tan obvias no son tan obvias. Una persona es más valiosa que cualquier otro animal. Tener un perro no es lo mismo que tener hijos. No existen los perrijos. El otro día íbamos manejando por la avenida y una camioneta que iba delante de nosotros decía, mi perro es mi copiloto. Tenía ahí un sticker. Mi perro es mi copiloto. Y avanzamos unos metros más y la mujer casi se choca con el carro de enfrente, ¿no? Y pensé, bueno, eso es lo que ganas con tener a un perro de copiloto. No sé si el perro iba de copiloto, pero sí es cierto que la señora casi choca y sí es cierto que tiene un sticker. Así que es cierto, el hombre debe de cuidar de su bestia, el hombre debe de tratar bien a los animales, el hombre debe de tratar bien a la creación. No somos llamados a estar maltratando la creación de ninguna manera, pero hay una distancia demasiado grande en decir trata bien a tu perro, dale de comer, a un perro tiene el mismo valor que el hombre. Un animal tiene el mismo valor que el hombre. Eso es completamente incongruente con lo que la Biblia dice. También es correcto, la otra implicación es correcto que el hombre use los recursos que el Señor le ha provisto a través de la creación para sustentarse, para fructificar, para avanzar con el propósito que Dios le ha colocado en el mundo. Y esto va desde criar ganado para cocinar unos ribeyes con carbón de mezquite, hasta talar árboles para que puedas tener hojas, páginas, o para construir una casa. El hombre, como gobernante de la creación y delegado de Dios sobre la creación, utiliza lo que Dios le ha provisto en la creación para los fines que mejor considera. Lamentablemente, debido a que la imagen de Dios en el hombre está atrofiada por el pecado, y lo vamos a ver en unos momentos, no lo hace de manera perfecta y muchas veces lo hace para fines egoístas. Pero mi punto, o hasta este punto lo que quiero decir, es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y eso implica que el gobierno del hombre sobre la creación es un reflejo de la imagen de Dios en el hombre. Y luego Moisés resume ahí el versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó es una frase clave porque tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Ambos reflejan la majestad y el poder del Creador de la misma manera. Es cierto, Dios ha establecido roles y dentro del funcionamiento de su creación, el hombre es la cabeza de la mujer en la familia, el hombre es la cabeza de la mujer en el matrimonio. Sin embargo, esto no tiene que ver con un tema de valor, ni porque el hombre sea creado más a la imagen de Dios que la mujer, sino simplemente es una cuestión de roles establecidos por Dios en su universo. ¿Por qué? Porque delante de Dios ambos tienen el mismo valor, ambos fueron creados a su imagen y semejanza. Entonces, vimos ya la imagen de Dios definida, vimos ya la imagen de Dios explicada, ahora veamos la imagen de Dios fracturada. Y tal vez te estás preguntando, bueno, Homero, ya me hablaste de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero me estás hablando de los primeros dos capítulos de la Biblia y ya leí después del capítulo 3 y tal vez parece que esa imagen ya no está. El hombre tal vez por el pecado ya no refleja la imagen de Dios como debería o probablemente se perdió la imagen de Dios en el hombre. Y no solamente leíste Génesis 3, sino también leíste Génesis 4, en donde Caín y Abel, Caín mata a este hermano suyo, que también es un reflejo de la imagen de Dios. No el hecho de que lo matara, sino que mató a una persona hecha a la imagen de Dios. Pero veamos qué dice el resto de la Biblia. Piensa en Génesis 9:6, ya lo leímos hace unos momentos. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios él hizo al hombre. Y en el contexto del pacto con Noé, pacto de Dios con Noé, aún después de la caída y el juicio universal en el que Dios inundó todo el mundo con agua, todavía el hombre continúa siendo el representante de Dios en su creación. De hecho, el principio de no matar, que vemos en Génesis 9:6, o la pena capital, que vemos en Génesis 9:6, es anclado en el hecho de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios no le dice a Moisés que el hombre perdió su imagen. Santiago 3:9, en el Nuevo Testamento, de la misma manera, hablando de la lengua. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Santiago obviamente está diciendo que esto no puede ser así, no debe ser así, Santiago 3:9. ¿Y quiénes son los hombres? Que han sido hechos, plural, los hombres hechos a la imagen de Dios. Entonces Santiago argumenta que de la misma manera, de la misma boca, perdón, no puede salir alabanza al Creador y maldición al pináculo de la creación del Creador, que es el hombre. Despreciar o maldecir a un hombre es absolutamente inconsistente con entender que el hombre fue hecho para ser un representante de Dios, aún después del pecado, aún después de la caída. Esto tiene implicaciones tremendas hacia cómo nos tratamos, ya sea cómo tratas a tu vecino, que probablemente es un incrédulo, ya sea cómo tratas a tus hijos, ya sea cómo tratas a tu cónyuge, no tus cónyuges, hacia tu cónyuge. Perdón. Vale la pena clarificarlo. Entonces, sí. La definición de imagen la vimos hace unos momentos.
Ajá.
No estoy siguiendo tu lógica, hermano. Perdón. O sea, el hombre es creado a la imagen de Dios, es un representante de Dios y refleja la imagen de Dios en distintas facetas. No únicamente en el aspecto físico, sino en diversos aspectos, ontológico, volitivo, intelectual, etc. Entonces, lo que señalaba hace rato es que cuando Dios decide colocar un representante suyo en la creación, físico, lo hace en personas como nosotros, Adán y Eva. Obviamente en su momento sin pecado. Y lo que digo ahora es que aún después de la caída en el pecado, esa imagen no se perdió. Entonces, y vamos a llegar ahora a Génesis 5. Pero aún después de la caída, el hombre sigue siendo el representante de Dios. Y eso es fundamental, como decía, en el trato mutuo, porque muchos de nuestros argumentos en contra de despreciar a tu prójimo y en contra de que alguien pueda cometer un genocidio, muchos de nuestros argumentos bíblicos son, no, toda persona es creada a la imagen de Dios. O sea, por eso es que ni un cristiano puede decir, ah, Hitler está bien porque piensa que tal raza es superior a la otra. No, no existen razas. Somos una raza humana y todos fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, no sé si me explico con la idea de imagen que tiene todos estos aspectos, mínimo 6 aspectos, que comunican que Dios creó al hombre a su imagen y la idea de imagen es como su representante. Entonces, ¿sí?
Sí, en el lenguaje. La palabra imagen que el Espíritu Santo utilizó ahí, ¿de qué raíz viene?
Bueno, podríamos ir al hebreo. Si quieres, lo podemos poder ver en un ratito. Pero la
lo digo porque estamos en la escuela y estoy presentando eso de yo a una persona que nunca ha leído la Biblia y me dice, no, pero tiene que ir la imagen. O sea,
sí, por eso digo, o sea, la raíz de la palabra imagen es Ebed. ¿Ayudó de alguna manera? Ebed. Por eso, y ya lo expliqué, significa representante. ¿Sí me explico?
Sí, tú eres representante.
¿Qué, perdón? Sí, imagen es representación. Esa es la forma más sencilla. Entonces, si tú quieres saber cómo es Dios y no tienes una Biblia, entonces el Salmo 19, la forma en la que Dios anuncia a todo el mundo que Él es el Creador, Romanos 1, 26, 28, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, por tanto no tienen excusa. Entonces, la manera en la que Dios manifiesta, refleja al mundo que Él es infinito y es creador, la mejor manera de comunicarlo sin palabras, como dice al inicio del Salmo 19, es a través de su creación, es a través de poner un representante suyo. Y entonces, la idea de imagen y representación es esa, es el hecho de que el hombre es el representante, es el embajador de Dios. Entonces, si alguien en la calle te pregunta, oye, ¿qué significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? La manera más breve de decirlo sería, Dios puso al hombre como su representante. Y luego podrías hablarle, ¿no? Y decirle, bueno, hay varios aspectos en los que el hombre le representa, ¿no? Y varios aspectos, porque el hombre no es un robot hecho de una sola cosa. Tiene todos estos aspectos, ¿no? Entonces podrías hablarle de la voluntad, de los sentimientos, etcétera, ¿no? Pero si tienes 3 minutos para hablar con él, ahí cuando después de que le pides un café, le puedes decir, es el hecho de que tú representas a Dios. Y entonces es una excelente oportunidad para el Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces le puedes, ¿cuál Dios? Yo no represento a nadie, yo me represento a mí mismo. Excelente oportunidad para el Evangelio, ¿no? Entonces, mi punto es imagen es representación y esa representación sigue presente aún después del pecado y vamos a llegar un momento a cómo es que esa representación es eventualmente restaurada por Cristo, ¿no? Y si quieres podemos seguir para poder ir avanzando. ¿Sí? ¿Más o menos? Seguimos. ¿Tienes otra pregunta? Ok. Sí. Entonces, un versículo clave en la discusión de este tema de que el hombre sigue representando la imagen de Dios es Génesis capítulo 5. Porque ya vimos que aún después de la caída el hombre sigue siendo hecho a la imagen de Dios y sigue reflejando la imagen de Dios. Y cuando llegas a Génesis capítulo 5 te encuentras con lo siguiente, versículo 1. Es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. ¿Cómo lo hizo Dios? A semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2, Génesis 5. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. Adán simplemente es la traducción de hombre o humanidad. El día en que fueron creados. Y luego, cuando Adán había vivido 130 años, observa esto, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Adán, sin pecado, reflejaba la imagen de Dios de una manera que Set nunca iba a poder hacerlo. Por eso Génesis 3 es monumental en su afectación con respecto a la imagen de Dios. Si bien no rompe por completo o no quita, no arranca la imagen de Dios en el hombre, si lo afecta de tal manera que cuando Moisés describe o cuando Dios está relatando Génesis, habla de que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y luego Set lleva la imagen ¿de quién? De Adán. Y esto es importante porque habla de la afectación de que el hombre no perdió la imagen de Dios, pero fue afectado por causa del pecado. Esa imagen no se ve clara, se ve atrofiada. Como decía, no solo el hombre no es la sustancia, sino que representa de manera débil y falible e imperfecta la sustancia que es Dios. La imagen de Dios que vemos en el hombre, aunque verdadera, no es infalible. Está borrosa, no está perdida, pero no es nítida como lo era en el inicio. Es muy importante porque después de la caída, aún el hombre es un reflejo de la imagen de Dios, aún el hombre es un representante de Dios, aún el hombre tiene valor y propósito delante de Dios, aún el hombre debe de señorear sobre la creación, pero ¿cómo hace todas estas cosas? Las hace de manera débil, falible por causa del pecado. De hecho, muchas veces las hace en contra del diseño del Creador. Piénsalo de la siguiente manera, una ilustración, una aplicación. Vas caminando por aquí, por la avenida, y te encuentras a un hombre tirado ahí en la calle, un homeless, un drogadicto, y tu pensamiento es, esta persona fue creada a la imagen de Dios. Fue creado para mucho más que esto. Fue creado, está por su pecado, ahí en esa condición, pero por su pecado no significa que perdió la imagen de Dios, ¿cierto? Sigue siendo un reflejo de la imagen de Dios. Por tanto, puedes responder con compasión y puedes orar por su salvación y pensar, esta persona está sumergido ahí en sus delitos y pecados, buscando propósito en las drogas o en cualquier cosa y nunca lo va a encontrar porque su alma siempre va a estar inquieta si no encuentra a Cristo. Entonces puedes verlo con compasión y misericordia y también verlo con agradecimiento, porque si no fuera por la gracia de Dios, ahí estaríamos tú y yo, igual. Así que la imagen de Dios en el hombre ha sido severamente fracturada por el pecado. Cada aspecto de la imagen de Dios en el hombre ha sido afectado. Ontológica, volitiva, intelectual, emocional, relacional y funcional. Todos esos aspectos son afectados por el pecado. A nivel ontológico, el pecado distorsionó porque trajo muerte espiritual y física. Dios saca a Adán y a Eva del huerto y si bien siguen reflejando su imagen, van a morir eventualmente. Polvo son y polvo volverán, Génesis 3:19. Eso afecta la voluntad. El pecado distorsiona la voluntad porque ahora queda esclavizada al pecado. Después de Génesis 3, todas las personas nacen muertas en delitos y pecados. E incluso la afectación de la voluntad es tan severa que aún en Cristo, Romanos 7, Pablo dice, lo que no quiero eso hago y estoy luchando contra mi voluntad caída. Entonces puedes ver cómo el pecado afectó la voluntad. Afectó también la mente a nivel intelectual. Efesios 4:18, el entendimiento del incrédulo es entenebrecido, está ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. No puede conocer a Dios, no busca a Dios, tiene la mente entenebrecida. También es afectado emocionalmente, las emociones del hombre están distorsionadas de tal manera que se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por sus deseos pecaminosos. De hecho, Romanos 1:16 afirma que cuando el hombre se deja llevar por sus deseos pecaminosos, un juicio de Dios es entregarle a esos mismos deseos pecaminosos. También es afectado a nivel relacional. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el hombre cayó en pecado y entonces relacionalmente rompió su comunión con Dios y surgen los conflictos entre los hombres. Y por eso digo, no solamente debes de entender la severidad de la caída a la luz de Génesis 3, sino a la luz de Génesis 4. ¿Qué tan severa es la caída? Bueno, tienes a Caín que ahora está cuestionando la bondad de Dios y está enfrentando a Dios y diciéndole, yo soy guarda de mi hermano. Y entonces lleva a su hermano, que fue creado también a la imagen de Dios, y lo mata. Y entonces ahí puedes conceptualizar qué tan severa es la afectación del pecado a nivel relacional. Y por último, a nivel funcional, ¿no? El trabajo y el dominio sobre la creación se vuelve arduo y difícil y frustrante. Antes de la caída ya había trabajo. Y el trabajo es algo bueno. Adán y Eva tenían que labrar el huerto. Y la tierra siempre iba a dar fruto. Y sin pecado no iba a caer una sola gota de sudor de la frente de Adán. Viene la caída y entonces tú y yo estamos aquí afuera a 100 grados y si te pones a hacer un pozo o si te pones a cortar algo y si te pones a trabajar de cualquier manera, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a sudar y a sudar con todo. Y entonces empiezas a trabajar y tu trabajo entonces tampoco da todo el fruto que quisieras. Estás trabajando la tierra, ¿no? O sea, siguiendo la ilustración de Génesis, estás trabajando la tierra y la tierra produce espinos y abrojos y no está dando el fruto que debería. ¿Por qué? Por la afectación del pecado. Entonces, el conjunto, El pecado no destruye la imagen de Dios en el hombre, pero sí la distorsiona en todas sus dimensiones. Y ahí nos lleva al cuarto punto, la imagen restaurada. La necesidad de que la imagen de Dios sea restaurada en el hombre. Hermano, ¿podrías regresar al slide del bosquejo? Solamente para que lo tengan en mente. Entonces ya vimos la imagen de Dios definida. El hombre es un representante de Dios. La imagen de Dios explicada, lo vimos allí en Génesis, cómo Dios se involucró cercanamente en su creación y cómo Dios puso al hombre como su representante, como su vicerregente. Después, la imagen de Dios fracturada por causa del pecado. Y ahora veamos la imagen de Dios restaurada. Y aquí en esta idea de la imagen de Dios restaurada es cuando llegamos a Cristo. Es increíble pensar en esto. Cuando Dios se encarna, la segunda persona de la Trinidad, se encarna. La plenitud de la Deidad habita corporalmente en Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, el resplandor de la gloria de Dios encarnado. ¿Y lo hace en quién? En un hombre, en una persona. No sé si lo has pensado, pero Dios no decidió redimir a los ángeles. Estaba citando un poco de Colosenses y Hebreos. Colosenses y Hebreos 1. Pero no sé si lo has pensado, pero Dios no decidió redimir a los ángeles. Y cuando su Hijo unigénito entró en el mundo, no lo hizo en forma de ángel, sino como dice el autor de Hebreos, Hebreos 10:5, me has preparado cuerpo. Jesús vino como un hombre. Y entonces, cuando piensas en Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, aquel a quien pertenecen todas las cosas y quien de manera perfecta refleja el carácter de su Padre, y cuando piensas en Jesús como el segundo Adán, 1 Corintios 15:45, dice que el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, pero no tenía vida por sí mismo. Fue hecho por Dios un alma viviente. La vida de Adán provenía de Dios. En contraste, el último Adán, dice el texto, es espíritu que da vida. Jesús tiene vida en sí mismo y entonces da vida a todos aquellos que confían y se refugian en él. Así que a diferencia del primer Adán, que engendra generaciones afectadas por el pecado y un reflejo atrofiado de la gloria de Dios, de la imagen de Dios, Cristo no solamente es la imagen del Dios invisible que refleja de manera precisa y perfecta el carácter y la gloria de Dios, también salva a personas de toda lengua, tribu y nación y de a poco los va transformando para reflejar mejor la gloria de Dios y eventualmente les va a dar un cuerpo nuevo para que sean reflectores eternos, ya sin pecado, de la majestad de su Padre. Entonces Cristo, quien es la imagen perfecta del Dios invisible, eventualmente restaurará la imagen de Dios en el hombre perfectamente. Cristo es el ejemplo perfecto de las distintas características que vimos hace unos momentos, a nivel ontológico, volitivo, intelectual, emocional, relacional, funcional. Cada uno de esos aspectos Cristo lo refleja. Pero también cada uno de esos aspectos, 1 Corintios 15:45. Pero no solamente Cristo los refleja con toda perfección, sino también Cristo va a restaurar todos y cada uno de esos aspectos. Y ya en Cristo, por la presencia del Espíritu Santo, el hombre está siendo transformado a la imagen de Cristo para reflejar mejor la imagen de Dios. Y entonces, cuando Él se manifieste, 1 Juan 3:2, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. A nivel de voluntad, Jesús está transformando la voluntad aún hoy de todos aquellos que creen en Él para obedecer la voluntad del Padre. Intelectualmente, Cristo está transformando nuestras mentes por medio de su palabra. 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. emocionalmente, Jesús, mediante su palabra y la presencia del Espíritu, nos enseña a no dejarnos guiar por nuestras emociones, sino más bien someterlas a su palabra y entonces dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Gálatas 5. Y relacional también. Cristo nos está restaurando a un amor, a tener una relación correcta con Dios a través de Él y también una relación correcta mutuamente por causa de Cristo. Y eventualmente, cuando nos dé un cuerpo nuevo, ya sin pecado, nuestra relación con Dios será perfecta, sin el estorbo del pecado y también nuestra relación mutua. Y por último, funcional. Cristo tiene toda la potestad sobre el cielo y la tierra y eventualmente cuando Él regrese en su reino milenial para ejercer esa potestad que tiene, entonces mostrará cómo es que Adán funcionalmente debía de someter a toda la creación y cuando Jesús someta a toda la creación, gobierne por 1,000 años, ponga a todos los enemigos bajo el estrado de sus pies, entonces como dice 1 Corintios, entregará el reino a su Padre y entonces el Cristo reinará por siempre en los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que en resumen, el hombre fue creado a la imagen de Dios para reflejar su gloria y ser su representante. Y esa imagen, Génesis 3, fue atrofiada por el pecado, pero no borrada de manera definitiva. Cristo es la imagen perfecta de Dios, quien vino y refleja con toda precisión y toda claridad quién es ese Dios glorioso que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y ahora el hombre en Cristo es renovado constantemente hacia esa misma imagen y en la glorificación los redimidos van a reflejar plenamente y definitivamente y eternamente esa misma imagen. La teología sistemática dice lo siguiente: cuando Jesús regrese, los cristianos serán glorificados y hechos semejantes a Jesús. Exhibirán perfectamente la imagen de Dios para siempre. Eso fue la imagen de Dios en el hombre. Tenemos 10 minutos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Vi una mano por acá varias veces y medio que...
Sí. Yo entiendo lo que estaba preguntando más o menos así.
Sí.
¿Qué es que somos a imagen? Si le dio un ejemplo, si su hijo nació y no se parece. No es que vamos a ser exactos. Yo tengo mis hijos y ninguno se parece a mí. Uno de ellos nada más poquito. Pero él está hablando de la explicación. Regresamos al principio otra vez que usted explicó que no somos comparados con un animal. Somos nosotros a semejanza de Dios, los hijos de Dios, la creación del hombre.
Sí. Sí, y
sí.
Sí. O sea, y hay que siempre tener cuidado, Pastor José, siempre usé esta ilustración. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero no significa que, como dice el salmista, que Dios es como el hombre. Dios es santo, Dios es infinitamente. Pero cuando Dios decide revelarse y poner a un representante en su creación, volviendo al tema de la estatua, ¿no? Poner una estatua que manifieste al mundo entero, yo soy el que gobierna, yo soy el rey, Marco Aurelio jamás estaba pensando, esa estatua soy yo, esa estatua refleja todo lo que yo soy. No, o sea, la estatua manifiesta quién es Marco Aurelio y toda su gloria y el Imperio Romano. De manera más precisa, cuando Dios pone al hombre en su creación, coloca a su representante que manifiesta con claridad que hay un creador infinito que creó a los hombres para él mismo. Entonces, la imagen de Dios en el hombre siempre es vertical, siempre proviene de Dios hacia el hombre, nunca de regreso, nunca del hombre hacia Dios. Entonces, sí, eso. Iba a decir algo más, pero... ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá? Sí.
Hermano, Jiménez, tengo una duda. Entonces, cuando el Señor dijo, haga
¿Sí? Sí, 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 de acuerdo. Perdón que no lo expliqué bien. Lo que decía es que las primeras veces que el verbo hacer se usa en Génesis están en singular. Dios hizo. Y luego, cuando llega ahí, es primera persona plural. Entonces dice, hagamos. Es una conversación, como decía, intertrinitaria, en donde Dios está acordando entre Él mismo cómo va a crear al hombre, ¿no?
Porque yo he tenido debate con un testigo de Jehová.
Ya.
Cuando ya ve que ellos no creen en la Trinidad, no creen en eso.
Sí.
Y le digo, entonces, ¿tú cómo defines tanto a Jehová? ¿Con quién crees que está hablando cuando dice hagamos?
Sí. Sí, los falsos maestros siempre van a encontrar recovecos ahí, y consejo ahí, tal vez al lado, pero llévele al Evangelio. Llévele al Evangelio. Pero llévele a ver su necesidad de Cristo. Tal vez la Trinidad lo puede hablar después. Necesita saber quién es Cristo y cómo tener una relación correcta con Dios. Sí, hermano.
Si la salvación se puede definir como el rescate de la imagen del hombre, ¿no? Como restaurarla. ¿Cómo se representa la imagen de Dios ya estando su creación en el infierno eternamente? Ya que en ese estar, en esa eternidad, no habrá bondad, no habrá nada bueno. ¿Cómo se percibe la imagen de Dios en esa creación?
Sí, excelente pregunta. Tal vez para que todos la escuchen. Dios restaura su imagen en el hombre, en la glorificación, pero la pregunta es, ¿cómo se ve eso en el infierno? ¿Cómo es que están todas estas personas, ellas a la imagen de Dios, ahora en el infierno? Y mi respuesta sería, es un reflejo claro de cuán perverso es el pecado y cuánto Dios aborrece el pecado, que está dispuesto a mostrar por la eternidad que cuando sus criaturas le aborrecen y le rechazan, aunque fueron hechos a su imagen, no pueden tener comunión con Él y van a cargar con las consecuencias. Y eso exalta la justicia de Dios. Y por supuesto que mientras lo decimos y mientras lo pensamos, es tan difícil de meter en nuestra mente, ¿no? Pero volvemos a la idea de Romanos, ¿no? O sea, Dios, que es el glorioso, sabio y perfecto alfarero, de una misma masa decide hacer vasos para honra y vasos para deshonra, y ambos anuncian su gloria de una manera diferente, ¿no? Pero ambos comunican que Dios es infinito y digno de adoración en su misericordia y también en su justicia, y también cuando Él condena o cuando Él salva por gracia. Entonces, excelente pregunta. Y eso nos debe de animar a despreciar más el pecado, correr más del pecado, y también alabar más a Dios por su misericordia y gracia que nos salvó por... O sea, no nos salvó por nada en nosotros, ¿no? Nos salvó por pura gracia. Muy buena pregunta, hermano. Allá, David. Sí, excelente pregunta, David. Tal vez ahí un poquito más personal. Yo tuve una hermana que ya está con el Señor. Ella tenía parálisis cerebral, ¿no? Y hasta estudiar este tema de la imagen de Dios en el hombre, o sea, cambió mucho mi perspectiva acerca de mi hermana, ¿no? Pero porque inicialmente siempre era como que es un juicio de Dios, etcétera. Tú sabes, vas a falsas iglesias y como que te dicen, ¿no? O sea, con lo mismo. Lo mismo que explicaba Pastor Josías acerca de el ciego, ¿no? ¿Quién pecó? ¿No? O sea, una mala teología siempre lleva a una práctica dolorosa, ¿no? Y estudiando el tema, y como lo vimos ahora en la clase, la imagen de Dios en el hombre es inherente a la persona. No depende de lo que hace funcional ni de cómo intenta gobernar ni relacionar. Y sí, tantas personas como mi hermana, O sea, no podían funcionar por sí mismas, ni pueden funcionar por sí mismas gobernando la creación. O sea, tal vez alguno aquí podría salir y cazar y prepararse una cena, etcétera, y sobrevivir, ¿me explico? Como gobernante de la creación. Pero mi hermana dependía por completo de mi mamá, ¿no? Como tantos otros chiquitos. También relacional. O sea, relacionalmente no había la posibilidad de tener una conversación así con ella. Yo podía hablar, pero nunca podía escucharle de regreso, ¿no? Entonces, cuando piensas que la imagen de Dios está limitada a eso, entonces, sí, tienes personas como Hitler, ¿no? Que pueden decir, ah, no, o sea, las personas de este color de piel o de esta condición o de esta nacionalidad son inferiores porque, un argumento malo, pero podría ser, porque no reflejan la imagen de Dios. Entonces hay que deshacernos de ellos, ¿no? Pero lo que vemos en el texto bíblico es que la imagen de Dios en el hombre no está ligada a lo que la persona hace en términos de gobierno de la creación, ni en términos de cómo se relaciona, sino en términos de lo que la persona es. Y siempre esa imagen va a ser atrofiada por el pecado. Ya sea en las áreas que vimos ahora, o a veces en la misma práctica de sobrevivir, ¿no? O sea, en la misma práctica de, como en el caso de mi hermana, o personas con síndrome de Down o algún tipo de parálisis cerebral, o sea, no pueden funcionar en esta creación que Dios ha hecho, ¿no? Y dependen de otras personas cuyo organismo no está tan atrofiado por el pecado, ¿no? Y con atrofiado por el pecado no me refiero a que hay un pecado específico por el cual la persona está en esa condición, sino me refiero a que por causa de Génesis 3, por causa del pecado, es que nuestros genes mutan, es que nuestro organismo no es lo que debería de ser, ¿no? Pero sí, Dios prometió darnos un cuerpo nuevo sin relación con el pecado. Y sí, ¿algo más? Sí. Sí, sí, el Señor, así como a todos, nos rescata como trofeos de su gracia, también incluye personas en esa condición, ¿no? Y el Evangelio es poderoso para rescatar a cualquier persona en cualquier condición, ¿no? Sí. Sí, la cuestión es que uno no sabe, esa es la verdad. Uno no puede poner una línea y decir, por ejemplo, volviendo a la ilustración de alguien con parálisis cerebral, el caso de mi hermana tenía ciertas afectaciones, pero a veces íbamos a las terapias y había niños con afectaciones mucho peores, ¿no? Entonces mi punto sería, ¿en dónde pones la línea? Entonces uno no sabe dónde poner la línea, más bien lo que uno hace es hablarles del Evangelio. Y nosotros hacíamos eso con mi hermana y en la terapia, lo que sea. Y ella medio que te escuchaba, no sabíamos, pero ahí estábamos, ¿no? Le hablamos del Evangelio. Y no sabíamos si ella era incapaz cognitivamente de recibirlo. Y por tanto, debido a esa incapacidad, Dios le rescataba como un trofeo de su gracia. O si tal vez simplemente no nos dábamos cuenta y ella estaba escuchando y el Señor usó eso. Entonces, pensando en un chico con autismo o Asperger o ese tipo de condiciones, al Evangelio, ¿no? Igual hay que hablar. Sí. O sea, y uno de nuevo, uno no sabe en dónde está la línea. Y No lo estoy contando y mientras estamos hablando de este tema lo estoy pensando, no soy un experto en este tema, no quiero que tomen esto que estoy diciendo así como sin filtrarlo por la Biblia, Pero lo que entiendo a la luz del texto es que debido a que nosotros no sabemos, podemos ser fieles a hablarles del Evangelio y confiar en que Dios lo pueda usar.